Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Manuel Chávez acude a esta hora a declarar por el caso de los falsos ERE en Andalucía. El expresidente andaluz ya está en los juzgados de Sevilla y también nuestra compañera Inmaculada Jiménez.
No hay pan para tanto chorizo, PSOE, PP, la misma mierda. Eso son algunos de los gritos que ha tenido que escuchar Manuel Chávez con un semblante muy serio a su llegado a los juzgados hace aproximadamente unos 15 minutos. Se ha dispuesto para ello un amplio dispositivo policial. Hasta medio centenar de periodistas seguimos esta jornada de declaraciones de los expresidentes de la Junta aquí en los juzgados sevillanos.
Es lo primero desde miércoles, pero ¿qué más está pasando, José Luis Pérez?
Pues prosiguen, Carlos, las reacciones a la decisión del Partido Popular de abrir expediente informativo a Rita Barberá y al resto del grupo municipal del PP valenciano implicado en una supuesta trama de blanqueo de capitales. Vamos a abrir línea con la unidad móvil de la cadena COPE, con Luis Mateos y con María Daván.
El PP insiste en que el expediente informativo quiere ir al fondo del asunto para que no haya una sombra de duda sobre la honorabilidad del partido. Javier Maroto apuntaba que lo que él dijo ayer es lo que piensan los militantes de a pie.
Creo que sea una opinión muy clara. Solo quiero decir en el día de hoy que me alegro muchísimo de que el partido haya expedientado a Rita Barberá y a los concejales. Creo que es una decisión que las bases entienden perfectamente.
Cristina Cifuentes subrayaba que el expediente se ha abierto para estudiar las posibles responsabilidades políticas sobre este tema, porque no parece muy tranquilizador, admitía, todo lo conocido hasta ahora.
Y el Consejo de Seguridad Nacional belga analiza esta mañana la operación antiterrorista que se produjo ayer en Bruselas y que se ha saldado con la muerte de un sospechoso y con cuatro policías heridos. Dos personas siguen huidas. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
En unos minutos será la Fiscalía la que en una rueda de prensa explique todos los detalles relacionados con esta operación, aunque el primer ministro belga, Charles Michel, ha hablado ya esta mañana en la radio RTL para pedir calma a la población y afirmar... El trabajo policial seguirá las próximas horas y los próximos días. Dos personas estarían huidas, al parecer dos hermanos, uno de ellos con lazos con el terrorismo.
Abengoa presenta su plan de viabilidad y de negocio. Sus acciones se están dejando notar en la bolsa, que da un paso adelante con la mirada puesta en la reunión de la Reserva Federal estadounidense. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa sube un 0,7% hasta 9.050 puntos. Suben Telefónica, Repsol y los bancos. También sube BME, bolsas y mercados, tras el anuncio de fusión entre la bolsa alemana y la de Londres. Los inversores esperan noticias de la Reserva Federal de Estados Unidos, que esta tarde anunciará sus decisiones de política monetaria.
Un apunte más, los bomberos de Zaragoza trabajan a esta hora en la extinción de un importante incendio declarado en una fábrica de galletas de la capital. Se prevén graves daños materiales, pero no hay que lamentar heridos.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Una mirada a la previsión del tiempo, Eva Revenga.
Alerta por nieve en el norte de Cataluña y por viento en Zaragoza, Teruel y norte de Castellón. También va a llover en Pirineos y cornisa cantábrica y norte de Baleares. Las temperaturas sin grandes cambios.
Y el Atlético de Madrid, nadie dijo que fuera a ser fácil Alcalá, pero por tercer año consecutivo se mete entre los 8 equipos que se van a jugar la Champions.
No fue fácil, fue sobre todo emocionante. Noche de infarto y ese tipo de emociones que solamente depara la recta final de la Copa de Europa. 90 minutos en la ida y empate a cero, 90 minutos en la vuelta y empate a cero, prórroga y no se movía el marcador, y decidió Juanfran, el lateral derecho del Atlético de Madrid, en el minuto, en el penalti 16. Hubo que recurrir hasta 16 lanzamientos de penalti. El héroe de la noche, Juanfran.
Nosotros creemos, nuestro entrenador nos hace creer y bueno, tenemos mucha alma y mucho corazón y creemos en todo lo que hacemos, y yo creo que esa es una de nuestras señas de identidad.
Así que el Atlético de Madrid, un año más con sufrimiento entre los mejores 8 equipos del continente europeo. También clasificado anoche el Manchester City en Inglaterra. Esta noche las dos últimas eliminatorias, una es en España, en Barcelona, Barcelona-Arsenal, la otra en Alemania, Bayern de Múnich-Juventus. Y noticia esta madrugada en el mundo del tenis, Rafa Nadal le gana a Fernando Verdasco en dos sets y avanza a octavos de final en el torneo de Indian Wells en
Gracias.
California, Estados Unidos.
Alcalá, lo tenías que decir hasta el final, di que sí. Gracias, Carlos, esto es lo fundamental a esta hora, la 10 y 4 minutos.
Ahora vamos con la fosforera y vamos a hablar del 75 aniversario del Corte Inglés. Historias del Corte Inglés. ¿Quién no ha entrado una vez en su vida en el Corte Inglés? 900-50-6006. Pero antes, tiempo para la información de su COPE más próxima.
COPE Canarias.
9:04. Continuamos hablando con Iván Jiménez, delegado de Comisiones Obreras de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, sobre este asunto que, por lo que veo por los mensajes, pues está provocando muchas reacciones entre nuestros oyentes. Yo quería preguntarle a Iván Jiménez por los operarios de limpieza que han sido despedidos, pero Iván, si le parece, le leo algunos de los comentarios que han llegado sobre el asunto de la condena a este policía, ¿no?
Sí.
Dice un oyente, buenos días, no son los 80 euros, es el hecho de la falsedad. Dice otro oyente, la cuestión es que el policía da fe, el agente de policía local tiene que tener vocación de servicio público, no inventarse las denuncias. Otro oyente dice también, que es una pregunta interesante que me gustaría que nos respondiera Iván, ¿cuánto tiempo se puede tener un vehículo sin moverlo de sitio? Y el último comentario de nuestros oyentes dice, hay de todo en la viña del Señor, si en realidad lo hizo, y parece que la sentencia lo confirma, se le debe castigar con dureza, porque es una autoridad, igual profesores, o curas, pederastas, etcétera. También los políticos corruptos deberían tener el agravante de alta traición. Vamos por partes. ¿Cuánto tiempo se puede tener un coche sin moverlo?
48 horas. Lo que pone la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Las Palmas son máximo 48 horas.
Si alguien denuncia que hay un coche que lleva más de 48 horas estacionado, ustedes pueden acudir y multar al
coche. Se le hace un seguimiento, evidentemente, se le hace un seguimiento. Uh-huh. Tiene que se intenta contactar. Lo que pone la ordenanza municipal realmente es síntomas evidentes de abandono. Vemos si tiene ITV, si tiene seguro, se contacta con el propietario, porque hay veces que como se ha dado el caso, el propietario está enfermo durante una semana y a lo mejor no mueve lo que es el vehículo, y evidentemente está más que justificado.
No, y hay quien lo sube a la azotea para no tener problemas.
Sí. Vivo cerca.
¿Sí? ¿Vive cerca?
Sí, la verdad que sí. Es para...
Bueno, ahí sí que no se le puede decir nada, ¿no? Porque hablamos de su día, la normativa no marca nada, ¿no?
No, evidentemente no. La verdad que es algo chocante cuando se ve.
Bueno, Iván, como presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento, ¿qué le parece que se haya despedido 240 operarios de limpieza para después contratar a otros 240 personas?
Evidentemente, no podemos aceptar eso desde la parte social. Son 240 trabajadores que ya tienen su experiencia laboral. También tipificar que esto es un limpieza, es un órgano descentralizado del ayuntamiento, eso lleva su propio comité de empresa, y es algo ajeno indirectamente a lo que es al propio ayuntamiento, ¿no?
Sí.
Evidentemente 240 trabajadores que ya están formados no se pueden echar a la calle y coger otro 240, porque necesitarían formación, y en este caso el Ayuntamiento de Las Palmas entendemos que tiene bastante inquietud, y estamos desde aquí a este ayuntamiento, a que se siente con la parte social, y siempre se pueden buscar soluciones.
Fíjese que esto ha sido una bomba para Las Palmas de Gran Canaria, puede, porque ha demostrado la división interna que hay ahí.
Sí,
y como sí, Mary Pitas dice que no está de acuerdo, Javier Doreste dice que no está bien, pero según nos explicaba esta mañana Pilar Árboles, ella viene de Equo y ella no tiene que estar haciendo el caso a los de Podemos.
Y eso es una guerra política que ya ahí no prefiero no meterme.
Claro.
Porque bastante tengo ya con la sindical.
Claro. Iván Jiménez, delegado de Comisiones Obreras en la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento, muchísimas gracias por atendernos, un saludo.
Vale, muchas gracias, a ustedes, hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Vaya, ¿qué le compro a papá? Ya sé, un calientatoallas para el baño, o una ducha de hidromasaje, o mejor un cubo de residuos para la cocina, que él recicla mucho.
Todo esto de las mejores marcas y con un 25% de descuento en Cerámicas Tacoronte, Carretera General del Norte, 102, Tacoronte.
la preocupación sería que nos gastáramos el dinero, consejera, y llegara un nuevo ejecutivo y dijera, no, no estoy de acuerdo con esta sesión, ingrésenos ustedes el dinero. ¿Eso se puede dar?
No, no se puede dar en ningún caso. En todo caso, el nuevo gobierno tendría que volver a celebrar una comisión mixta para revertir el acuerdo. El gobierno central, desde el mes de enero, no ha descontado las transferencias que realiza las islas del dinero para compensar el antiguo impuesto de tráfico de empresas, el ICTE. Y por lo tanto, Canarias dispone de esos fondos desde el pasado mes de enero.
Hay un acuerdo de esa comisión bilateral y ese acuerdo hay que cumplirlo y por eso se está cumpliendo.
Como conclusión, Matilde Asián, si Fernando Clavijo quiere hoy empezar a repartir ese dinero, ¿lo puede hacer?
Sí. Vale. Sí. Bueno,
nos quedamos más tranquilos entonces.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
¿Cómo se llama el restaurante donde comiste cabrito en un reservado?
El Coto de Antonio.
¿En la calle del Perdón, en Santa Cruz? Por el precio que me dijiste, creí que era en otro sitio.
Pues fue en el Coto de Antonio. Sigue ofreciendo cocina canaria de calidad, pero a precios renovados. Pásate y descubre el nuevo Coto de Antonio. Calle El Perdón 13, 922-272-105 o elcotodeantonio.es.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-622074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Estamos ya con Javier Abreu. Buenos días, Javier.
Buenos días, por la mañana.
Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna. Estamos con Alfonso Soriano. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos con el alcalde de Moya, Poli Suárez. Buenos días, Poli.
Buenos días.
José Alberto Díaz Estebanes, también concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Estupendamente.
El equipo titular hoy. Que tenemos al equipo titular de la tertulia hoy, Alfonso, ¿no?
Es verdad.
Pega del micro.
No hay lesionado.
No hay lesionado.
No lo digas muy alto, que nunca se sabe.
Ya. Bueno, oye, quiero preguntarle a José Alberto por este asunto que acabamos de tratar, ya que José Alberto fue concejal de seguridad, a ver qué opinión tiene él, ¿no? Porque la verdad es que es un tema llamativo, ¿no? Recuerdo para los que se acaban de incorporar que un policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha sido condenado a 3 años de prisión por un delito de falsedad en documentos oficiales, es decir, porque puso una multa que se inventó. Supuestamente un vecino había denunciado que un coche llevaba más de 48 horas aparcado. Este policía local se dedicó a ver si efectivamente ese turismo llevaba más de 48 horas, lo vio varias veces, pero cuando puso la multa ya no estaba aparcado ese vehículo. Se habla, y eso fue lo que denunció el afectado, al que le cayó la multa, que la multa se la puso por venganza, y la audiencia le ha dado la razón a este vecino. Lo llamativo es que son pues 80 euros de multa, que al final el propietario del vehículo solo pagó la mitad, 40, y el ayuntamiento se presentó en este caso como acusación particular en contra del policía local. Así que, José Alberto, me gustaría escuchar tu opinión sobre este caso, ¿no?
Me llama especialmente la atención que el ayuntamiento se haya personado en contra del policía. No porque presuma ni presuponga que hay culpabilidad de una parte o de la otra, sino porque el ayuntamiento, por principio, debe sostener como principio general el principio de autoridad de sus agentes. Porque hacer lo contrario supone menoscabar su propia posibilidad de intervenir en casos mucho más complicados que estos, que al final no deja de ser una multa de 80 euros, que podrá estar mal puesta por el policía y en su caso abrir un expediente de información reservada que puede dar lugar a su vez a un expediente disciplinario. Pero me llama especialmente la atención la personación del ayuntamiento. Dicho esto, si se ha demostrado que efectivamente el policía ha puesto de forma arbitraria una multa, aunque sea muy pequeña, ante un ciudadano, es un abuso de poder. Luego, tampoco la cuestión es la cuantía de que sean 80 euros o 1.800. Es un abuso de poder por ejercicio de autoridad. Lo que pasa es que también me parece que la pena es desproporcionada. Estamos hablando de una pena, me parece que has dicho, de tres años.
Tres años de prisión.
Tres años de prisión, es decir, más de dos años. Si fueran menos de dos años y no tienes antecedentes, podrías no entrar en prisión. Si es más de tres años, condenar a una pena de cárcel a un agente de la autoridad por un incidente de este tipo, a mí me parece absolutamente desproporcionado. Y me da la ligera impresión de que al final se está buscando lo que algunos llaman justicia ejemplarizante, que es un término que a mí no me gusta nada. A mí me gusta la justicia ejemplar,
no tiene...
lo que toque. No escarmentar en cabeza ajena para exhibir ante la plaza pública pero, en fin, esto es una opinión personal.
¿A ustedes qué les parece este caso, Javier Abreu?
Es que no me he quedado muy bien con la historia. A ver, si yo me he enterado bien. Un policía le pone una multa a un señor por 80 euros,
sí,
¿no?
Por llevar más tiempo aparcado, sí, bueno, el vehículo de lo permitido, de esas 48
vale,
horas.
Sí.
Pero el vehículo ya no estaba aparcado.
Y el policía, al final, el asunto termina en los juzgados.
Sí, porque el policía, vecino en cuestión, lo acusa de ponerle la multa por venganza.
Pero como dice José Alberto, oye, pues habrá que abrir una investigación y demás. Pero al final el asunto termina en los juzgados y el juzgado le impone una condena de 3 años de cárcel.
Sí.
Es una barbaridad.
Y a pagar una multa de 1.800 euros.
Por muy bárbara que estuviera puesta la denuncia, por muy mal puesta que estuviera los 80 euros, mal puesto a lo mejor estaría, no lo sé, es una suposición, pero de ahí, por poner una multa de 80 euros, oye, le cae una pena al policía de 3 años de cárcel. Pero estamos locos.
Yo creo que cabe el recurso a esta condena, a esta resolución por parte del juez de esos 3 años de prisión, que yo también encuentro pues desproporcionada con el delito que parece ser que se ha cometido, porque hay una sentencia. Por lo tanto, yo creo que esos 3 años deben obedecer a criterios que desconocemos totalmente, porque no. Poner una multa por 80 euros que se inventó el agente, de verdad, 3 años, y estamos viendo cosas.
Yo le decía al delegado de personal que con una noticia como esta uno se pone en los dos lados, como conductor, ¿no? Y uno dice, sí. Pero hay policías que se inventan las multas. Y te pones también en la piel de los policías y dices, ojo, cuidado, a ver si voy a poner yo una multa, alguien me acusa de venganza, lo demuestra y me cae 3 años de prisión.
No, pero no podemos, sí, pero no podemos...
Si hay venganza debe haber sanción, pero la sanción es desproporcionada.
No, pero
tiene
vamos.
Que ser proporcionada la sanción, no desproporcionada, ¿no? Si ha habido venganza del policía, que no lo sé, no lo sabemos, pero vamos a especular, ¿no? Si es verdad, la sanción debe de ser proporcionada, pero 3 años de cárcel por una venganza de 80 euros...
No, pero vamos a ver una cosa.
Una barbaridad.
No podemos, en un tema jurídico no se puede lucubrar. Yo, mientras no me lea la sentencia y conozca los antecedentes, no me atrevo a hablar.
Digo, yo solamente he hablado de lo que he escuchado ahora, no tengo más información.
Pero por eso digo yo que a base de lo que hemos escuchado no se puede hablar. Hay que leerse la sentencia y ver qué dice la sentencia, hombre. No se puede estar elucubrando.
No. Vamos a cambiar de asunto. El Partido Popular apoya la ley del suelo. Por tanto, Fernando Clavijo consigue el apoyo de los populares. Como hemos visto que hay algunos socialistas que no están muy de acuerdo con la ley del suelo, parece que hace una jugada magistral Fernando Clavijo asegurando el apoyo del Partido Popular, Javier.
Pero te extraña. A mí no me extraña. Lo extraño sería que el PP estuviera en contra de la ley del suelo.
No, yo me creí que lo extraño... No, yo me creí que lo extraño es que el PSOE esté en contra de la ley del suelo co-gobernando.
Lo extraño es que el PP estuviera en contra.
Los consejeros del Partido Socialista en el gobierno están de acuerdo. Por lo menos eso es lo que ha dicho Patricia Hernández.
Entonces está de acuerdo.
Pero hay algunas voces que Fernando Clavijo definió ayer en estos micrófonos como francotiradores del Partido Socialista, Gustavo Mato, que no están de acuerdo.
Fernando Clavijo, yo no sé, dónde hizo Fernando Clavijo la mili, pero últimamente sabe mucho de municiones.
El PP lo que ha hecho es estudiar ese proyecto de ley, que se llamaba como la ley del suelo, y donde estamos en muchísimas cosas a favor de eso, de esa ley, muchos artículos. Además, hemos hecho pues varias sugerencias. Además, se recoge una reclamación histórica del Partido Popular, que es la desaparición de la COMAT, y eso es lo que estamos trabajando, y le hemos dicho al presidente Clavijo que nosotros vamos a apoyar esa ley. Pero
ustedes piensan como Casimiro Curbelo, que la COMAT es la Inquisición.
Nosotros no sumamos, el PP y Coalición Canaria no sumamos, no estén yendo por otros derroteros.
Sí,
no,
pero con Casimiro Curbelo sí.
El Partido Socialista, el problema es, Coalición Canaria no ha contado con el Partido Socialista para la redacción de esta ley. Es verdad que la vicepresidenta ha dicho,
no es verdad.
Los consejeros del Partido Socialista apoyamos esta ley.
Pero la ley hay que discutir en el Parlamento,
Pero se vota en el Parlamento.
Pero vamos a ver, aquí creo que nos está faltando un poquito de sosiego, que es lo que creo que está pasando con las declaraciones. Mira, si hay una redacción de la ley que ha sido aprobada en Consejo de Gobierno, eso significa, como órgano colegiado, que las dos fuerzas políticas que lo componen lo apoyan. Segundo, habrá una tramitación parlamentaria.
Claro.
En donde intervendrán todas las fuerzas políticas. Lo importante es consensuar y estar de acuerdo en el principio que busca la ley. Y en eso, no, que yo sepa, no hay desacuerdo. ¿Qué es lo que busca la ley? Una simplificación que recoja, reúna, al menos tres de las leyes que en el ámbito territorial, la ley de ordenación del territorio, la ley de directrices turísticas, bueno, tres grandes leyes, para simplificar la tramitación que, por otra parte, y tú lo sabes como alcalde, está asfixiando a los ayuntamientos a la hora de aprobar su planificación en general, sus planes generales. Tercero, no, pero es que has dicho que, en fin, bueno, que se había redactado sin conocimiento del Partido Socialista. Yo te estoy diciendo que es aprobada en Consejo de Gobierno en presencia de la mitad de los consejeros que son socialistas.
La redacción la hace una consejería.
La redacción le corresponde al equipo de una consejería y se lleva con los informes preceptivos a Consejo de Gobierno, que no se lleva de tapadillo, ¿eh? Va por una comisión previa donde participan los secretarios generales técnicos de todas las consejerías, incluida la del PSOE. Es decir, no pueden alegar desconocimiento de una ley, la conocían. Y en la tramitación parlamentaria se podrán aquilatar algunas de las cuestiones en las que podremos no estar de acuerdo. Por cierto,
Patricia y los miembros del gobierno del Partido Socialista no se lo comunicaron a sus compañeros.
Sí, conocen, desde luego, si hay una cuestión interna del Partido Socialista que yo no me...
Pero estamos de acuerdo, ¿no?
Tampoco desaparece la CONMAC, no es cierto. Lo que ocurre es que la CONMAC ya no va a ser el informe de legalidad para su aprobación, sino los informes preceptivos conforme a sus competencias.
No será tanta inquisición, claro, que diría de Curbelo.
Y por lo tanto, porque es que ahora sí se producía un sistema que los planes generales se tardan 10, 12, 14 años en aprobar, y de hecho no lo pueden hacer muchos ayuntamientos.
Pero
yo creo que
te pregunto más que como miembro de coalición, como compañero periodista, como analista, el movimiento de ficha de Fernando Clavijo es muy inteligente, ¿no? Te buscas el apoyo del Partido Popular y le metes presión al Partido Socialista.
Estoy convencido de que habrá apoyo del Partido Socialista y del Partido Popular. Estoy convencido, porque en la tramitación se alcanzarán acuerdos positivos. También te digo que cuando Fernando Clavijo habla de francotiradores,
¿sí?,
yo ya he utilizado esta expresión y lo he dicho con anterioridad. Estoy convencido de que hay francotiradores
en el PSOE, y te digo más, alguno también en Coalición Canaria, buscando cualquier resquicio para hacer saltar por los aires el actual pacto de gobierno, porque no se sienten cómodos, porque no han cumplido sus expectativas, o porque piensan en los procesos internos de cada uno de esos partidos posicionarse mejor de cómo estaban.
Ya. Oye, ahora que dice lo de los francotiradores, me ha pedido Alfonso Soriano la palabra, pero vamos a escuchar cómo definía ayer Fernando Clavijo a los francotiradores.
Y cierto es, en línea con lo que dice Teresa, que algún diputado del Partido Socialista...
Pero eso es lo francotirador.
Se ha manifestado un control.
Pero bueno, eso es lo francotirador.
Llámelo usted francotirador, pero un parlamentario del Partido Socialista.
Y si tuviera usted que hacer un ranking de un top ten de francotiradores entre Soria, Antonio Morales y Julio Cruz, ¿a quién pondría el primero?
Por sus palabras, el number one, Teresa, es Javier Abreu.
Estaba refiriéndome a Gustavo. Gustavo, que es el parlamentario...
Se refería a Gustavo, yo pensaba, como dijo La Laguna, yo pensaba que era Javier Abreu, pero no, Javier Abreu no es francotirador para Fernando Clavijo. ¿Estás un poco más tranquilo, Javier?
Yo siempre he estado tranquilo, ahora, que alguien hable de francotirador.
¿En puntería no andas bien o...?
Que alguien se dedique a hablar de los diputados y en esos términos, siendo además presidente del gobierno, me llama poderosamente la atención. Hombre, para hablar de francotiradores, hay que preguntarle a Paulino Rivero quién fue el que le disparó. Hombre, ese ataque gratuito a un diputado que apoya al gobierno y que ha respaldado al gobierno, que tenga su criterio y demás, se le llame francotirador así directamente por el presidente del gobierno, públicamente, me parece lamentable.
Hombre, yo esta mañana, porque también estaba sorprendido Gustavo Mato.
De esas municiones y demás, que le pregunten.
Después de haber escuchado a Gustavo, lo que puede escuchar.
Yo esta mañana entrevisté a Gustavo y le leí la definición del DRAE de francotirador. Y la última acepción es persona que actúa aisladamente y por su cuenta en cualquier actividad sin observar la disciplina del grupo.
Yo es que creo que en lugar de francotiradores son dinamiteros. Lo que tratan es y eso lo hay en todos los partidos. En todos los partidos.
Aquí,
hay dinamiteros,
si no
hay corruptos.
Si no se hace lo que dicen algunos, te llaman francotirador. Si discrepas, te llaman francotirador. Si no dices nada, eres un mudo. Y así sucesivamente se le va poniendo motes a cada una de las personas. Pero insisto, Fernando Clavijo, que es el presidente del gobierno, en estos momentos, y que le gusta hablar de estas cuestiones militares, que le pregunte a Paulino quién fue su francotirador.
Desde luego no él, yo podría dar otras versiones. Pero en cualquier caso, yo no discrepo de una parte que has dicho tú, Javier, de que efectivamente si hablas eres un francotirador, si no hablas eres un sumiso. En los partidos estamos sometidos a estas críticas. Todo es cuestión de la intencionalidad que se tiene. Y entonces parece sospechoso que determinadas personas, cuando tienen un determinado cargo, todo les parece bien. Y cuando van a aspirar a otro cargo, todo les parece mal. Y entonces critican todas las discrepancias que hay en el seno del gobierno por parte del Partido Socialista, parece que tienen una, dos, tres voces.
Pero José Alberto,
cuando
estás de acuerdo
cierto,
en algo, eres bueno,
cierto,
y cuando discrepa, eres
cierto,
malo.
La vicepresidenta del gobierno, nada menos, parece que la cabeza visible, el Partido Socialista, no sé si futura secretaria general o no, porque estamos en un proceso previo precisamente a las primarias, y ahí hay que enmarcar muchas de estas críticas, posicionamientos de primarias internas del partido, tenía conocimiento de esta ley y la apoya claramente.
Vamos a escuchar a Poli, que no ha hablado nada.
En cualquier caso, porque aquí hablamos de si habla, si no habla, en cualquier caso hay que aplaudir la valentía de Gustavo, así de claro. Una voz que está pues levantándose o alzándose o escuchándose porque no está de acuerdo con esta redacción o con esta ley del suelo.
Pero yo creo, pero
apoyando a un gobierno, digo yo que podrá haber discrepancias.
Pero es porque no está de acuerdo, Poli, perdona, es porque no está de acuerdo con la ley del suelo, o por, como dice José Alberto Díaz, está haciendo ser el próximo secretario general.
Es que encasillar la crítica de Gustavo porque se esté abriendo, esté próximo a abrirse un proceso de primarias en el Partido Socialista para alcanzar o nombrar o elegir a su secretario o secretaria general regional, creo que es injusto. Creo de verdad que es injusto, porque aquí todos en algún momento hemos hablado, y no siempre porque tengamos una pretensión de ocupar un puesto de responsabilidad o no. Eso lo tendrá que decir Gustavo. De todas maneras, yo creo que eso, pues ya lo dije con anterioridad, engrandece pues a Gustavo en el sentido de que, oiga, yo soy diputado y pertenezco al Partido Socialista.
Y como soy diputado y pertenezco al Partido Socialista, como si pertenezco al del Partido Popular, Nueva Canaria, Podemos o incluso Coalición Canaria, tengo el derecho a manifestar una opinión en la que no estoy, con la que no estoy de acuerdo en la redacción de esta ley, porque no se ha contado con nosotros. Es que también se ha dicho, es que no se ha contado con nosotros, con el Partido Socialista. Yo no sé si, bueno, yo no sé, no, si es verdad que la vicepresidenta y los consejeros del Partido Socialista en el gobierno de Canarias, pues han aprobado esta ley para elevarla al Parlamento de Canarias, cierto, ¿no? Pero lo que no sé si es que el Partido Socialista no tiene comunicación entre ellos, entre sus diputados y los miembros del gobierno.
Pues parece, parece que no.
Eso es una cuestión del Partido Socialista en la cual yo es que no quiero ni entrar. Pero,
pero la clave es que tú no quieres entrar, pero esa es la clave. Y si esta fuera la primera o la única o la principal crítica de Gustavo Matos a la actual acción de gobierno, pues sería, como tú dices, un ejercicio de libertad. Pero yo le he escuchado muchas más críticas que apoyos en apenas 8 meses que llevan de gobierno, o 10 meses que llevan de gobierno, a Gustavo Matos, específicamente a él, no a otros, no a ninguno de los otros 20 consejos, no sé cuántos.
No, hay más, que han alzado la voz, no, con otros temas.
De diputados del Partido Socialista, fundamentalmente las críticas las he escuchado de Gustavo Matos, no en uno, ni en dos, ni en tres, en muchos temas al actual gobierno. Y yo la circunscribo en una persona que fue precandidato a la presidencia del gobierno, frustrada su candidatura, porque fue vencido en esas primarias por doña Patricia Hernández, y que ahora aspira a ser o él mismo o apoyar a un tercero, que parece que vienen de no sé sabe dónde, bueno, sí se sabe, también a intentar competir por esa Secretaría General del Partido Socialista, y quiere posicionarse. Está en su derecho, pero entonces su intencionalidad no es la crítica de la ley, es posicionarse dentro de su partido.
Puedes opinar, pero después de la actualización de noticias.
Después
de la publicidad. 9:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Melissa Torres.
Les contamos que la Comisión de Hacienda del Congreso va a debatir y votar hoy una iniciativa del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, con la que exige al gobierno iniciar de forma urgente el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica, garantizando que la distribución de recursos financieros se haga de forma finalista y acabe con el maltrato que el archipiélago sufre desde el año 2009. El diputado critica que con frecuencia la financiación de las autonomías haya sido utilizada como instrumento al servicio de equilibrios e intereses políticos, en lugar de responder a criterios objetivos de búsqueda de equidad y suficiencia financiera. Más asuntos. Pilar Álvarez, concejala de Las Palmas de Gran Canaria Puede, en el Ayuntamiento capitalino, hablaba aquí en COPE de las críticas de Mary Pita por el despido de más de 200 empleados en el ayuntamiento. Dice que la Secretaría de la Formación tiene todo el derecho de realizar esas críticas, pero en el partido consideran que los problemas deben solucionarse de manera interna. En este asunto entienden que la gestión es correcta y que las rescisiones de contratos han tenido, las personas que han sufrido esas rescisiones de contratos han tenido la oportunidad de volver al ayuntamiento empleados en otros servicios. Por otra parte, el delegado de Comisiones Obreras en la Policía Local de la capital Gran Canaria, Iván Jiménez, mostraba su malestar por la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un agente a 3 años de prisión y 2 de inhabilitación por una denuncia falsa a un vecino. Señala que se trata de una medida extremista, una barbaridad que a su juicio debía haber concluido en la vía administrativa. Cree que la sentencia está acogida con pinzas.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Javier quería decir algo. Javier, adelante.
Resulta que aquí los voceros habituales de estas cuestiones de ponerle motes a las personas, francotiradores y demás, solo se lo ponen siempre a los mismos, ¿no? Porque qué mala memoria, ¿no? Cuando Ruano pedía dimisiones del gobierno de Canarias, de la consejera, de componentes del gobierno y demás, no era ningún francotirador. Era alabado por mucha gente en Tenerife, y nunca se le llamó francotirador, ni siquiera por Fernando Clavijo, porque jugaba a su juego. Ahora son francotiradores otros. Hace unos días Fernando Clavijo dijo que no tenía que reunirse con el secretario general del PSOE en Canarias para hablar de la ley. Bueno, se reúne con mucha gente, pero con el PSOE no quería reunirse para hablar de la ley. En cambio, con el Partido Popular sí se ha reunido. ¿Pero qué es este lenguaje? ¿Qué es este entendimiento de la democracia? Nadie puede discrepar. Cuando ha habido diputados en el Parlamento de Canarias del Partido Popular que han discrepado, nadie les ha llamado francotiradores. Pero es que me parece un insulto a la inteligencia. Ruano es el mejor ejemplo, que en el anterior mandato se dedicó a darle leña al gobierno y a Paulino, y nadie le llamó francotirador. Ahora sí se dedican a llamar a los diputados del PSOE que no les agrada y que no les hacen caso a ellos, porque no tienen por qué hacerle caso, le tienen que hacer caso en todo caso a su partido y a sus votantes, les llaman francotiradores. Me parece un poquito de inteligencia, por lo menos, que faltarían estas cosas, ¿no? Yeah. No hablemos de lo que ha dicho públicamente el actual diputado de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, el señor del PNC. ¿Cuántas declaraciones y cuántos titulares de periódicos? Nunca he visto que le hayan llamado francotirador.
Yeah. Alfonso.
Pero fíjense los oyentes cómo la perversión de los partidos de hablar de un asunto técnico como es un proyecto de ley del suelo, hemos terminado hablando de las luchas internas en los partidos, el protagonismo, los pactos, etcétera, etcétera. El aspecto técnico del asunto no interesa. Esta es la perversión del sistema partitocrático de partidos que soslayan la discusión de los asuntos que de verdad interesan por las rencillas internas de los partidos. Y la corrupción, por supuesto, que está encima de todo. Pero yendo al asunto técnico que a mí me interesa, yo no conozco el proyecto de ley, pero he leído varios comentarios. Yo leí un comentario, a mí me convenció, me pareció muy documentado, de Santiago Pérez en la prensa de Tenerife hará una semana. Y a mí lo que me ha abierto las carnes es que los controles de legalidad de las corporaciones locales en orden al suelo, al urbanismo y a la planificación urbana, que esos controles se traten de quitar. Pero si toda la corrupción está en los ayuntamientos, si a los ayuntamientos se les deja manga ancha para hacer lo que quieran sin controles, apaga la luz y vámonos.
Yo no creo que sea la lamento de... no, muchísimo, es que no, Alfonso, es que consideres no, como término así. General que la corrupción está en los ayuntamientos. Los ayuntamientos son mayores de edad y son tan legítimos para tomar sus decisiones como cualquier otra administración.
Por supuesto.
El problema es que la mentalidad hipercentralista que se cree que por centralizar más hay menos corrupción, se equivocan. ¿No? Y de hecho, ni el déficit, ni los errores, ni la corrupción están centrados en los ayuntamientos. Se ha demostrado que está mayormente en otras administraciones.
Está en urbanismo de muchas administraciones.
Y necesitamos desbloquear una tramitación administrativa de la ley del suelo que hace asfixiante el crecimiento de las ciudades. Como se ha demostrado en todas las ciudades, yo estuve ayer en una charla de cerca de 2 horas con Fran Villar, uno de los del equipo redactor de esta ley, y tengo que decir que a mí la finalidad y los objetivos marcados por la ley me parecen absolutamente loables y compartidos.
¿Dónde la dio?
Y compartidos por todos los ciudadanos.
Otra cuestión, una charla que dio.
¿Dónde me dio a mí? En fin, yo estuve hablando ayer con Fran Villar. ¿También te parece mal?
No.
¿Uno de los redactores?
No, he dicho. Solo te he preguntado dónde dio la charla.
Se la dio a él.
Porque mira, las cosas en Tenerife, esto es una isla. Nos conocemos todos. Acabas de decir la clave del asunto. Uno de los redactores, el señor Villar, muy prestigioso él y muy respetado por mí, que ha trabajado para este ayuntamiento durante muchos años mientras estuvo Fernando Clavijo, dio una charla ayer. ¿Dónde la dio?
Pues la dio a unos compañeros míos de la...
¿De Coalición Canaria?
No, pues,
Coalición Canaria. Mira,
te equivocas.
Yo no sé dónde la dio ayer, a técnicos y políticos que
estábamos interesados y que le habíamos pedido una charla informativa del Ayuntamiento de Santa Cruz. Entre otras razones, porque el Ayuntamiento de Santa Cruz está especialmente interesado en la tramitación administrativa de todas las leyes del suelo. Como sabes, por los problemas que hemos tenido en la tramitación del plan general, en el desarrollo de los planes especiales y territoriales, y por ejemplo la figura del fuera de ordenación, que este tema resuelve yo creo que de manera bastante satisfactoria. Dicho esto, puede haber errores y yo tengo alguna discrepancia o alguna duda sobre la ley.
No la diga porque eres un francotirador.
Javier, acláranos una cuestión. ¿En qué situación está Javier Abrego ahora mismo en el Ayuntamiento de La Laguna?
¿Y esto qué tiene que ver con la ley del suelo?
No, te lo digo porque esta mañana estuvimos hablando con Gustavo Mato.
Es para saber el suelo que pisa.
Y estuvimos hablando de si se había convocado la mesa del pacto. Me dijo él que la había convocado el Partido Socialista por algunos incumplimientos y uno era el del Ayuntamiento de La Laguna porque espera que tú vuelvas a ocupar tu posición. ¿En qué posición está ahora mismo Javier Abrego?
La posición es clara. La mesa del pacto se convocó en tiempo y forma porque la pidió Coalición Canaria en La Laguna.
Sí.
La mesa del pacto acordó que las competencias del agua volvieran al PSOE y Coalición Canaria no ha cumplido ese acuerdo de la mesa del pacto. Si quieren una segunda mesa para revisar, o una tercera o una cuarta, oye, pues
ahora dice,
al final del mundo.
Dice
pero eso fue lo
que lo están pidiendo
lo
porque no admiten las acusaciones tan graves que has hecho sobre cómo se está gestionando lo del agua, sobre que hay amiguitos de Coalición Canaria que pierden 6 millones de euros por los pozos que se han conseguido para la ciudad, etcétera, etcétera.
Yo lo que digan otros es un problema, no puedo responder por lo que dicen otros, buscar excusas de que se inventaron las excusas, todas son válidas.
Pero a ver, expliquemos una cuestión. Javier Abreu ahora mismo cobra por sus responsabilidades municipales.
No,
nada.
Ni en el mandato anterior tampoco.
Y está
cobraba de la empresa Tey de Agua.
Sí, y técnicamente ahora mismo Javier está en el paro.
Sí, correcto.
En el paro.
Sí, yo cobro el paro, como tantas otras miles de personas, no hay ningún problema por eso.
¿Y se puede cobrar el paro y tener responsabilidades municipales?
Sí, claro.
Sin problema.
¿Cuál es el problema?
No, una duda que tengo yo.
Claro que se puede.
Porque Javier Abreu sí está llevando a cabo responsabilidades municipales, ¿no?
Nadie te obliga a cobrar de la administración pública.
¿Cementerios? ¿Qué más responsabilidades son?
Varias.
¿Cementerios? Sí, pero vamos a ser listados.
Alumbrado, todos los servicios municipales.
¿Y eso se hace gratis?
Servicios municipales más participación ciudadana y medio ambiente.
¿Y eso se trabaja
sí,
gratis?
Sí, yo renuncié a las dietas por asistencia a plenos,
no,
comisiones
no, pero digo,
y toda la
digo,
misma historia.
Digo, todas esas responsabilidades que tienes en el Ayuntamiento de La Laguna se prestan gratuitamente.
¿Cómo que se prestan gratuitamente? ¿Qué quiere decir que si me pagan por ello?
Hombre, chico, yo creo que la expresión es correcta. En un ayuntamiento, cada persona tiene una responsabilidad sí. Y se le paga por esa responsabilidad.
Bueno, pues yo no cobro el día de hoy, tampoco no pasa nada, ¿no?
Y prestas esos servicios sí. Entonces gratuitamente.
Sí.
Coño, pero caso único en España.
No, y una curiosidad que tengo, Javier, pero honesta, ¿eh? No os puedo meter el dedo en el ojo. O sea, si Javier Abreu, por ejemplo, en ejercicio de sus responsabilidades, no sé, en el alumbrado, tiene la mala suerte de que le cae una lámpara de esas grandes, ¿quién
si,
cubre
si
ese
me
riesgo?
Cae a mí en la cabeza.
Si, ¿quién cubre ese si accidente
me,
laboral?
Si me cae a mí en la cabeza,
¿sí?
Pues algunos se pondrán muy contentos.
No, pero hablando en serio, o sea, si tienes un accidente laboral, está cubierto eso.
Pues yo no me dedico a poner las lámparas, las ponen los técnicos, las ponen las empresas correspondientes, no tengo servicio.
Sí, pero cuando vas de visita o a ver un alumbrado determinado...
No te preocupes, que si me cae, no me cae por casualidad. Si me cae, se me cae por intención. No,
pero ¿tienes seguridad social?
Sí, claro, todos los que cobran el paro tienen la seguridad social.
Ajá. O sea que si no cobraras el paro cuando se te acabe... Te quedas sin seguridad social.
Correcto, sí. Bueno, pero eso tampoco pasa nada, ¿eh?
Pero no debe haber muchos casos como este en España, ¿no?
A mí me dicen que me quedo sin seguridad social y me entra el telele.
Bueno, no me voy a someter a los criterios que algunos quieren, ¿no? Cuando se toman unas decisiones, se saben a ciencia cierta cuáles son las consecuencias.
Eso es alabado.
Cuando llegamos a un acuerdo con Coalición Canaria de la gobernabilidad anteriormente, en el mandato anterior y en este, quedamos en que yo cobraría a través de Tey de Agua para ahorrarle el dinero al Ayuntamiento de La Laguna. Y cuando se me cesa, se sabía perfectamente ese acuerdo. Se sabía que, consecuentemente, se me dejaba sin sueldo. Que luego se me pretenda poner o no, eso es una responsabilidad que le corresponde exclusivamente al alcalde, ¿no? Pero tampoco pasa nada, y a mi partido. Es mi partido también el que tiene que tomar la decisión.
Pero, Javier, por rematar este asunto y les pregunto por otro tema.
Que tenía mucho que ver con
ahora mismo, Javier Abreu, ¿está más cerca de recuperar la competencia o de ser destituido?
¿De dónde? ¿De qué área?
De las responsabilidades municipales que te quedan.
Bueno, pues si me quieren destituir es una decisión que tiene el alcalde. El alcalde tiene un compromiso, tiene unas responsabilidades como alcalde y tiene un pacto firmado con el PSOE. Ese pacto no se está cumpliendo al día de hoy. Eso lo sabe mi partido y mi partido lo que tiene que hacer es resolver este asunto. Pero hay algunos en mi partido, también se ha dicho de paso, que prefieren no hablar de este asunto.
No.
Pero tampoco hablan de otros asuntos donde no se ha cumplido. No. Esos acuerdos, ¿no? Bueno,
oye,
pues si no se quieren hablar, pues que no lo hablen.
Poli, si yo te digo Cristina Ramos, ¿qué me dices?
Bueno, contentísimo de tener una persona y una voz como la que tenemos aquí en Fontanales. Es una hija de este pueblo, una hija de Fontanales, y por lo tanto, orgullosísimo. Pero si me permites un segundo...
Oye,
nada más,
rematemos por si alguien está perdido, que es una vecina del municipio de Poli, que está triunfando en el programa de Telecinco, del programa este de talentos, y están encantados con ella, ¿no?
Pues sí, estamos encantados, así ya también hemos tenido varias actuaciones con ella, también va a actuar antes incluso de participar en este programa, ya lo habíamos cerrado, en el pregón de las fiestas en honor a San Antonio de Padua, o sea, estamos trabajando con ella mano a mano, codo a codo, para que, bueno, pues que una hija de este pueblo, pues también sea profeta en su pueblo.
Claro.
Y por eso, pues queremos contar y estamos contando con ella a lo largo de estos últimos años.
¿Qué me ibas a decir?
No, simplemente por hacer un matiz al tema de la ley del suelo. O sea, no es cierto, yo no sé si ayer se reunió solo con los concejales o con los miembros de Coalición Canaria, el catedrático Francisco Villar. También tengo que decir que se está reuniendo la consejera también con este catedrático, en la FECAN, con los alcaldes y diputados, tanto de Tenerife como también, o de la provincia de Santa Cruz, como de la provincia de Las Palmas. Y bueno, pues ahí se aclara y se genera un debate y se está dando a conocer este documento. Por eso, que si bien ayer se reunió solo con Coalición Canaria, parece
que
serio.
No es solo con Coalición Canaria.
Bueno, no lo sé, lo que dice. Yo no voy a entrar ahí en lo que dice. Estoy diciendo.
Lo deja sembrado para ver si crece la hierba.
Lo que tú consideras. Está haciendo un trabajo de información a todas las administraciones.
Ponme el temita de Cristina Ramos para terminar.
¿Me dejas meter una cuña publicitaria? Porque
venga.
Mañana se abre una calle en Santa Cruz, se descubre una placa, no sé si le suena el nombre, para un tal, en honor de un tal Alfonso Soriano Benítez de Lugo, expresidente de la Junta Preautonómica de Canarias, y yo quería tener la oportunidad de felicitarlo y de darle un abrazo radiofónico aquí delante de todos.
Alfonso, hombre, felicidades.
Hombre, muchísimas...
Muchas felicidades,
muchísimas
Alfonso.
Gracias. Y no le quito el nombre a nadie porque es una calle nueva que no tiene ningún nombre, ¿eh?
Mira a ver.
Oye, para celebrarlo ponemos el temita de Cristina Ramos, Poli.
Encantado de volver a escuchar a esta magnífica voz, pero sobre todo una gran persona, porque Cristina es maravillosa como persona.
Muy bien. Un abrazo a todos.
Adiós.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Maya Trujillo.
COPE Canarias. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo desde las 10:30 de la mañana, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza.
Toca madrugar para un partido que nos puede enganchar al playoff de ascenso.
No lo olvides, este domingo tienes una cita desde las 10:30 de la mañana.
Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza.
Todo con el patrocinio de
Alcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
De Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigo,
Limpieza Hogar Canario,
Canaribat,
Impermeabilizaciones y Cris,
Frío Hogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
¡Gol!
Si puedes escoger entre miles de emisoras, ¿por qué no puedes decidir cómo es tu menú? Porque tú decides, llega My Combo de McDonald's. Elige un principal y compléntalo como quieras. Decide entre más de 200 combinaciones de menú por solo $2.90 o $3.90.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo Dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
La preocupación sería que nos gastáramos el dinero, consejera, y llegara un nuevo ejecutivo y dijera, no estoy de acuerdo con esta sesión, ingrésenos ustedes el dinero. ¿Eso se puede dar?
No se puede dar en ningún caso. En todo caso, el nuevo gobierno tendría que volver a celebrar una comisión mixta para revertir el acuerdo. El gobierno central, desde el mes de enero, no ha descontado las transferencias que realiza las islas del dinero para compensar el antiguo impuesto de tráfico de empresas, el ICTE. Y por lo tanto, Canarias dispone de esos fondos desde el pasado mes de enero.
Hay un acuerdo de esa comisión bilateral y ese acuerdo hay que cumplirlo y por eso se está cumpliendo.
Como conclusión, Matilde Asián, si Fernando Clavijo quiere hoy empezar a repartir ese dinero, ¿lo puede hacer?
Sí. Vale. Sí. Bueno, lo puede hacer.
Nos quedamos más tranquilos entonces.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Pasan 50 minutos de las 9 de la mañana, reciban un saludo de quien les habla, Antonio Redi. Miren, estafas hay muchas, de diverso tipo, pero sin duda la que adelantaba ayer la opinión de Tenerife es cuanto menos preocupante. Una joyería de la capital tinerfeña alerta de una estafa que ofrece relojes caros a cambio de oro. Esa persona que lo denuncia es Encarnamena, propietaria de la joyería Encarna. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Exactamente qué consiste este tipo de estafa?
Pues según me informan los afectados, esta señora se presenta en los domicilios particulares, va en mi nombre, dice que es hija de Encarnamena, que soy yo, y ofrece relojes, que no sé si la opinión dijo caros, pero bueno, tienen muy buen aspecto, porque ayer la televisión lo sacó y tiene buen aspecto, muy bien presentado, y pide a cambio oro. El oro que usted tenga en su casa, que no le sirve para nada. Entonces, claro, vamos, no es un medio ni habitual, ni tiene ningún vínculo con Encarnamena, ni con la joyería, ni conmigo, ni con nada. Ella cuenta una historia que la vincula a mí como hija y la adorna.
Porque Encarna, esto hay que dejarlo claro, que no tiene ningún tipo de relación ni con usted ni con el establecimiento que usted regenta.
De ningún tipo. No sé ni quién es esa persona. No la conozco para nada, ni es un método que utilice normalmente un negocio serio.
No, sí, cuanto menos es raro. Pero, Encarna, ¿usted cómo le llega esta información de que alguien en su nombre pues se va presentando por las casas?
Bueno, pues de una forma muy directa. Una de las personas a la cual le tocó en su casa... después reflexionó y le pareció un poco extraño y buscó mi teléfono, me llamó y empezó preguntándome si nosotros estábamos haciendo algún tipo de oferta de ese tipo, que si comprábamos oro y que si cambiábamos oro por reloj. Y nosotros, no, para nada. No, esto aquí ha estado una persona que dice que es hija suya y que ustedes están utilizando este sistema para recabar oro. Así que, de la forma más directa, esa fue la primera alerta y han habido dos más.
O sea, un total de tres personas ya se han dirigido a usted para decirle si tenía algo que ver.
Sí, gente que después reflexionó y pensó, pero bueno, esto no es un método como muy claro, y a posteriori me llamaron para verificar si era cierto o no.
Porque Encarna, leemos en la opinión de Tenerife que una joven de unos 30 años, muy guapo y muy bien vestido y con acento andaluz. Esto sí. Último de acento andaluz, sí. ¿Tiene algo que ver con su familia para es hacerle más no credibilidad?
Claro, es que no lo entiendo. Mira, yo no sé quién es esta persona, pero ella da datos que pueden vincularle, porque mi madre es sevillana. Sí. Mi madre es sevillana, entonces ella dice que son sevillanos, que su nombre, el nombre de Encarna, que se llama Conchi, pero que el nombre de Encarna viene de un abuelo. O sea, ella crea una historia bastante verosímil. Pero es que no tengo ni... Dio incluso datos, nosotros cerramos un día en febrero por motivos personales que no tienen nada que ver con ningún tipo de enfermedad, y ella lo argumentó, sabía que ese día se había cerrado, y argumentó que habíamos cerrado porque su madre, entre comillas yo, padecía cáncer y que estaba, ese día me había acompañado al hospital, todo falso. Afortunadamente estaba de vacaciones, o sea que nada que ver con esa historia, pero bueno, que no sé, porque es llamativo que una persona que para mí, que no tengo ni idea, que tenga datos tan...
precisos.
Sí, sí.
Encarna, yo creo que lo que nos preguntamos todos es por qué su establecimiento.
Bueno, yo tengo mi teoría. Mi teoría es la siguiente. Yo tengo una campaña publicitaria desde hace un año y la cuña suena constantemente, está constantemente machacando el oído de los oyentes. Y yo creo que puede ser ese el motivo, no me se me ocurre otro, porque nos hemos enterado que por lo visto en el norte está ocurriendo algo similar, pero no dan mi nombre, porque allí obviamente seré menos conocida. Y entonces lo que utilizan es el argumento del conozco a fulanita, que es una vecina. Ella vincula a la gente afectivamente, digamos, o para darle seguridad con alguna referencia que transmita seguridad al timado.
Encarna, ¿cuánto lleva usted en el mundo de la joyería?
¡Guau! Tengo unos cuantos años. Mi padre ya era joyero y yo he estado siempre en la tienda, alternaba los estudios siempre con la tienda, pues desde los 12 años, y con negocio propio desde el año 95. O sea que...
en 21 años usted había visto algún tipo, porque yo creo que a todo el mundo le llama la atención esta. Hemos visto, como lo comentaba al inicio, de multitud de tipos de estafa, pero una como esta de alguien que se presente en tu casa en nombre de una joyería, por lo menos a mí me llamaría mucho la atención. De hecho, pues seguramente no me lo creería. ¿Había usted algo o había oído algo parecido?
Yo sinceramente lo único que digo es que esta persona es muy inteligente, porque es más, en la última noticia que nos llega a través de una timada, ella le preguntan que la garantía de los relojes, ¿cómo la consigue? Y ella entonces le dice, en la calle Teobaldo Pover, y duda en el número. Entonces la chica dice, no te preocupes, lo buscamos en el Facebook. Se mete en el Facebook nuestro para buscar la dirección exacta, y si hay lo que dice aquí, porque nosotros rápidamente pusimos un aviso en el Facebook donde alertábamos de esta circunstancia. Bueno, pues la noticia que damos allí, informamos del suceso, con lo cual estaba claro que había una persona, que es nuestro nombre, y le dice, pero mira lo que dice aquí, dice, ay, sí, lo que nos están haciendo, terrible, terrible, si no vengo yo o no viene mi madre, no le abran la puerta, porque fíjate tú la estafa que nos están haciendo. O sea, ella sigue suplantando la personalidad, echa balones fuera e interpreta a la otra persona que no es ella. Y nos están hackeando la página, una cosa, me voy para abajo porque mi madre, que está malísima, se va a llevar un disgusto. O sea, la verdad que es muy inteligente. Sinceramente, yo felicito a esta persona por su capacidad de lo espontánea que es, de improvisación. O sea,
sí, sin duda, sin duda, Encarna. Pues Encarna Mena, propietaria de la joyería Mena, esperemos que todo se resuelva rápidamente. Gracias por poder atender.
Venga, gracias, hasta luego. Adiós.
Y la Confederación Española de Policía denuncia que Interior ha dejado a los CIAS, los Centros de Internamiento de Extranjeros Canarios, fuera del acuerdo de Cruz Roja. Ya me escucha José Luis Gallardo, secretario provincial de la Confederación Española de Policía en Santa Cruz de Tenerife. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado, José Luis?
Bueno, pues parece ser, según una nota de prensa del mismo Ministerio del Interior, que bueno, se ha ampliado el acuerdo de prestación de programa de asistencia social y humanitaria para los internos en los centros de internamiento de extranjeros, y bueno, esto es para ampliar y mejorar los programas de asistencia social y humanitaria que por el Real Decreto 162/2014 de funcionamiento interno de los CIES, o sea, por ley lo se tiene que hacer. Y bueno, y vemos que es para todos los CIE de España, menos para el CIE de Tenerife, de Olla Fría y de Las Palmas, de Barranco Seco.
Sorprende que esto precisamente se deje fuera a los CIE de Canarias cuando ha habido un repunte en el año pasado en la llegada de inmigrantes.
Sí, además hay que recordar que hace poco tiempo también hubo una plaga, un brote de plaga de chinches en el Fío de Llafría, que hubo que desalojarlo. Nosotros hicimos la denuncia en aquel momento manifestando que para nosotros uno de los factores es esta insuficiencia de prestación de asistencia social y humanitaria. Y bueno, y vemos que seguimos sin prestarle lo que la ley obliga a los internos de los CIEs del CIE de Tenerife y del CIE de Las Palmas. La verdad no sé esto a qué obedece.
Pues José Luis Gallardo, intentaremos conocer qué es lo que ha pasado aquí, porque además esta información se ha duplicado el presupuesto designado a este tipo de servicio que presta Cruz Roja en el resto de los CIEs de España, y sin duda sorprende que con el aumento de la llegada de inmigrantes pues se deje fuera a los de Canarias. José Luis Gallardo, gracias por poder atender a los micrófonos de COPE Canarias.
A ustedes, muchas gracias.
Nosotros nos vamos al informativo nacional y después continúa aquí la mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.